Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Pendientes del cielo un día más en Madrid. Las fuertes lluvias han puesto hoy en aviso a 15 comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, que está en nivel amarillo hasta las 10 de la noche. Las líneas de metro que ayer se vieron afectadas por las tormentas que descargaron sobre la capital han recuperado la normalidad. También la A2 a la altura de Canillejas.
Sí, aquí vinieron tres camiones de bomberos a vaciar todo esto, levantar los alcantarillados y tal, porque no se circulaba, así que había más de 20 o 40 centímetros de agua de altura.
En algunas zonas de la región todavía se ha estado esta mañana trabajando para retirar el barro provocado por esas lluvias. El consejero de Interior en funciones, Enrique López, ha llamado a la tranquilidad. Los servicios de emergencias están respondiendo rápidamente, dice, a las incidencias que se van produciendo.
Afortunadamente están reaccionando muy bien los servicios de emergencia. Ayer hubo pues algunas líneas de metro que se suspendieron durante breves espacios de tiempo, inundaciones en algunas bocas de metro, en algunos sitios puntuales. Estamos preparados para seguir trabajando y previniendo las consecuencias de estas lluvias, tan bienvenidas, por cierto.
El transporte público en Madrid capital está hoy de estreno. Comienza a funcionar el nuevo bus rápido que une San Chinarro y Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal. Es un autobús 100% eléctrico que tendrá preferencia en los semáforos y que hará ese recorrido en 30 minutos aproximadamente, circulando por un carril segregado. Sin embargo, a los vecinos de San Chinarro no les termina de convencer.
Cuellos de botella, atascos, nos han dejado en un solo carril la calle Ana de Austria, donde está el centro de salud, y han quitado carriles donde había avenidas de tres, han dejado uno para el carril segregado del bus rapid y dos para los vehículos.
El delegado de movilidad en funciones, Borja Caravante, pide tiempo para que se asiente este nuevo servicio y defiende sus ventajas.
A lo largo de los próximos días, cuando vea que tiene demanda, cuando se vea que cada vez se sube más gente, cuando se vea que funciona de una manera adecuada este nuevo sistema, pues también reconocerán esas ventajas y, por tanto, les parecerá una línea adecuada.
Ya está en marcha también la maquinaria para las elecciones generales del 23 de julio. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto de convocatoria y disolución del Congreso de los Diputados y el Senado. Ya se puede solicitar el voto por correo. Les recordaremos cómo hacerlo y también les vamos a contar en este informativo qué tienen que hacer si les toca ser miembro de una mesa electoral y ya tenían un viaje contratado para esa fecha. Entre tanto, los partidos políticos empiezan a ajustar sus estrategias de cara a esa cita y los posibles pactos tras el 28M.
Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno.
Es la oferta que ha hecho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la Junta Directiva Nacional de su partido, que se ha celebrado hoy en Madrid. En la izquierda también mueven ficha. Yolanda Díaz ha registrado un partido instrumental para concurrir a los comicios del 23 de julio. Se llamará Movimiento Sumar y con este paso se busca facilitar la confluencia con el resto de partidos, entre ellos Unidas Podemos, con el que sigue la negociación. Se lo contaremos junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. El Partido Popular de Alcorcón pide que se revisen los votos nulos del municipio.
Son más de 1.000, revisión que los populares, primera fuerza en Alcorcón, solicitan tras quedarse a pocos votos de conseguir su concejal número 12, lo que le permitiría lograr la alcaldía con el apoyo de Vox. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid en Telemadrid.
Estamos hablando de una distancia de unas pocas decenas de votos, lo que haría que ese último escaño se decantara del lado del Partido Popular o del lado del Partido Socialista, con lo cual vamos a esperar al viernes a ver eso, porque nosotros tenemos muchas esperanzas puestas en que en esas centenares de votos impugnados que existen podamos conseguir ampliar esa mayoría.
El Hospital Gregorio Marañón alcanzó en 2022 un récord histórico de donantes y trasplantes de órganos.
Fueron más de 150 intervenciones, sobre todo trasplantes de hígado y riñón, la cifra más alta desde inicios del programa en 1976. El doctor José Luis Escalante es el coordinador de su programa de trasplantes.
Esto ha traído como consecuencia que se hayan podido realizar un elevado número de trasplantes, también en cifras históricas, un total de 154, entre los que destacan 76 trasplantes renales y 53 trasplantes hepáticos.
Desmantelados 6 narcopisos en Puente de Vallecas y San Blas.
Hay 20 detenidos, entre ellos un menor de edad, que se dedicaba a la preparación y venta de droga junto a otros 2 jóvenes, portavoz de la Policía Nacional.
En ocasiones utilizaban patinetes eléctricos para la distribución de estas sustancias. Estos 3 varones fueron arrestados y tras registrar el inmueble se intervinieron casi 200 gramos de cocaína y heroína, así como monodosis listas para su distribución, 6.000 euros en efectivo y útiles para la preparación de estas sustancias.
Los precios moderan su subida.
Según el indicador adelantado, la inflación se sitúa en mayo en el 3,2% en tasa interanual, 9 décimas menos que en abril. Valoración positiva del gobierno, Nadia Calviño, reducción insuficiente para el Partido Popular, Borja Sémper en Televisión Española.
Confirma la eficacia de las medidas del gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea.
Sigue siendo extremadamente alta, por eso es importante también que aliviemos el bolsillo de los ciudadanos, que bajemos a ser posible el IVA de la carne, el IVA del pescado, el IVA de las conservas.
Deportes, Laura Cabrera.
La continuidad de Karim Benzema en el Real Madrid está en el aire, es el nombre propio hoy en los deportes. El delantero francés, que acaba contrato en junio del 2024, podría estar meditando una oferta de Arabia Saudí de 200 millones de euros por 2 temporadas. El Atlético de Madrid, por su parte, debe buscar un nuevo destino para Joao Félix. El Chelsea, con la llegada de Pochettino al banquillo, ya ha comunicado al club rojiblanco que no cuenta con el portugués la próxima temporada. Así lo ha afirmado Enrique Cerezo, presidente del Atleti, en una charla hoy en la Universidad Complutense de Madrid.
Que el entrenador no cuenta con él, y al no contar con él, bueno, pues ahora cuando acabe su compromiso dentro de unas semanas con el Chelsea, pues vendrá aquí, ya veremos a ver qué es lo que pasa, ya veremos a ver cuál es la solución de él, pero en este momento te puedo decir que la noticia es de hace 24 horas y no tenemos nosotros nada previsto.
El Getafe es el único equipo que parece estar inmerso de lleno en esa última jornada en Primera División, donde se juega la permanencia, y ha recibido la noticia de que Enes Unal ha sido operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado. Estará entre 6 y 8 meses de baja. En baloncesto, el Real Madrid jugará mañana ante el Gran Canaria en las Islas, el segundo partido que podría ser definitivo para pasar a las semifinales por el título de la Liga CB.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Muy pendientes de la situación en las carreteras de Madrid. La lluvia puede complicar, como ya comprobamos ayer por la tarde, el tráfico. Situación a esta hora, Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos el único punto que tiene complicaciones en Madrid es la M40 en Coslada, sentido A3. Además, les recordamos que las obras de mejora de la A3 entre el kilómetro 22 y 25 cortan la vía que se dirige a Valencia a la altura de Arganda del Rey hasta el viernes 2 de junio. Desvíos debidamente señalizados por el carril izquierdo de la calzada contraria y velocidad limitada a 60 kilómetros por hora. Y por último, extremen la precaución, porque esta tarde la lluvia podría llegar a complicar la circulación, por lo que les pedimos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Mucho cuidado, por tanto, al volante. Vamos a actualizar enseguida la previsión meteorológica.
El tiempo.
Porque ya la tiene aquí con nosotros Antonio López. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuidadito esta tarde de nuevo, ¿no? Supongo. Recordad que seguimos en aviso por sí, esas lluvias y tormentas.
Aviso activado desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Zonas de posibles tormentas, área de la sierra, Madrid capital, área metropolitana y zona del Henares. De momento descartada la zona sur, comarca de Las Vegas. Pero bueno, nunca se sabe. Con esta sí, situación
ya lo vimos
de ayer. Claro, con esta situación de inestabilidad es muy difícil predecir dónde va a caer con más intensidad. Lo que está claro es que tenemos aire frío en las capas altas de la atmósfera y ya se están desarrollando algunas nubes que podrían desencadenar esos chaparrones o tormentas, esperemos que no sean tan virulentas como las de ayer. Máximas en el entorno de los 21 grados.
¿Y para mañana qué podemos ir avanzando, Antonio?
Mañana la situación muy parecida, pero en la segunda mitad del día, al igual que en la jornada de hoy, son las típicas tormentas vespertinas. Mañana se van a concentrar especialmente en zonas de sierra hacia el norte, pero no es descartable que se pueda producir algún chubasco. De momento no tenemos activados ningún aviso y las máximas mañana tienden a subir ligeramente, alcanzando unos 23 grados en Madrid.
Gracias, Antonio. Enseguida vamos a recapitular los efectos de esas últimas lluvias en la capital y en diferentes puntos de la región. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mirando al cielo pendientes de las próximas horas, la Comunidad de Madrid está nuevamente en aviso por fuertes lluvias y tormentas, como nos acaba de explicar nuestro compañero Antonio López, aunque parece que el aviso no afectaría a las zonas, a la zona sur y tampoco a la comarca de Las Vegas. Pero mucho ojo, porque esta tarde podríamos volver a ver imágenes como las que se produjeron ayer en diferentes puntos de la comunidad de Baprat.
Hoy podría repetirse este sonido desde el cielo de Madrid. Se prevé que tengamos una nueva tarde de intensa lluvia. La EMET mantiene el aviso amarillo desde el mediodía hasta las 10 de la noche por lluvias con precipitación acumulada de 15 milímetros por hora y también por tormentas en las zonas de la sierra, área metropolitana y Henares. Dice el consejero de Interior, Enrique López, que estemos tranquilos.
Afortunadamente están reaccionando muy bien los servicios de emergencia. Estamos preparados con el plan Inuncan. Y en ese sentido pues hay que llamar a la normalidad, a la tranquilidad y a la responsabilidad. En los momentos en los que se vea que hay una fuerte pluviosidad, pues no utilizar el vehículo, evitar esas horas que se conocen ya con las aplicaciones en las que va a llover más y poco más. Afortunadamente creo que podemos sentirnos, por un lado, tranquilos y por otro lado también recibir esta agua como lo que es, una bendición.
Ayer los servicios de emergencia hicieron 300 intervenciones, la mayoría en la capital. La tormenta de lluvia y aparato eléctrico empezó a caer con fuerza en torno a las 6 de la tarde. Recorrió la ciudad de este a oeste y llegó a descargar 20 litros por metro cuadrado, provocando numerosas incidencias por la formación de balsas en la vía pública, especialmente en los distritos de San Blas, Barajas, Hortaleza y Fuencarral. En Canillejas lo vivieron así.
Parecían barcos, la basura, los coches, porque no se corta la calle. Cada vez que pasa un coche, esto es un maremoto. A mí ayer se me llenó la autoescuela, estuvimos achicando agua pues hasta las 9:30 de la noche.
Sí, aquí vinieron 3 camiones de bomberos a vaciar todo esto. Así que había más de 20 o 40 centímetros de agua de altura.
El agua penetró incluso en los coches.
Yo que me vine corriendo, digo, voy a quitarla de coche. Me siento, bueno, hasta aquí me llegó el agua. Me tuve que ir, dejarlo ahí.
En Alameda de Osuna, los vecinos inmortalizaban con sus teléfonos el aguacero.
Aquí estamos llenos de agua. Aquí sí se nos va a entrar, ¿eh? Se nos va a entrar el agua, ¿eh?
Pues tenemos que nadar aquí.
Buena ducha la que te va a dar. Mira, mira hasta dónde he llegado, mira. ¿Te das cuenta? Anda, esos coches ya se dañaron.
También en la Avenida de la Ilustración.
Ya no traga la alcantarilla. Y ya se está entrando a nuestro garaje. Toda la arena del arenero de arriba se ha venido para acá con el agua.
Incluso algún comercio tuvo que bajar la persiana.
Bienvenidos a Librería Salesiana. Por inundaciones en nuestras instalaciones, permaneceremos cerrados en el día de hoy. Perdonen las molestias.
En metro hubo cortes en las líneas 5, 7 y 10, también en algunas carreteras con avisos recibidos en el 112 por conductores atrapados en el interior de sus vehículos. Asimismo, AENA tuvo que advertir del posible retraso y desvío de vuelos. La congestión circulatoria fue la tónica en varias vías de acceso a la capital y las inundaciones llegaron a hospitales como La Paz y el Ramón y Cajal, donde la farmacia y parte de la cocina quedaban inhabilitadas.
Creo que ha diluviado dentro.
Fuera de la capital, las zonas más afectadas fueron Alpedrete y Collado Villalba.
Nos vamos hasta allí precisamente. Las lluvias de estos días podrían ayudar a aumentar el nivel de agua embalsada en la Sierra de Madrid, con la vista puesta en un verano que se prevé muy caluroso, Toni Dacuña.
Ahora mismo los embalses se encuentran superando el 61% de agua embalsada, casi un 15% menos que el pasado año en esta misma semana. Las lluvias de estos días hacen pensar en un aumento del volumen de agua embalsada, pero Belén Benito, directora de operaciones del canal de Isabel II, explica que realmente esto no ha ocurrido.
Tanto por su carácter tormentoso como por estar el suelo muy seco, las lluvias de estos últimos días no han contribuido realmente al aumento del volumen embalsado en la Comunidad de Madrid.
Aunque sí que hay una parte positiva.
Sí han servido para algo, y es para que el consumo que estábamos teniendo, que era mucho más propio de los meses veraniegos, que de estos primaverales se haya contenido ligeramente.
Este cambio en el clima parece haber generado algo de ánimo entre los vecinos de la sierra después de una primavera con tintes veraniegos.
Ha llovido mucho, que viene muy bien para el campo.
Ya hacía falta.
Pero claro, el problema es que ha llovido mucho de golpe.
Porque estábamos muy preocupados, porque hacía muchísimo tiempo que no llovía y nos va a venir muy bien.
Con alerta amarilla activa por lluvias y tormenta hasta las 12 de esta noche, desde Emergencias 112 recomiendan en situaciones de alerta revisar tejados y canalones, además de retirar objetos que puedan ser arrastrados.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El alcalde de Madrid en funciones, José Luis Martínez Almeida, nos ha contado, lo ha hecho en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle, sus primeras intenciones. A pesar de tener mayoría absoluta, dice que quiere gobernar desde el diálogo. También nos ha explicado que se ha tomado unos días para respirar antes de decidir su gobierno, a pesar de la sorpresa de la convocatoria de esas elecciones generales anticipadas, Mar García.
Lo ha dicho Almeida en esta emisora, que va a gobernar desde el diálogo con su mayoría absoluta.
Yo creo que las mayorías absolutas tienen que servir también para reforzar diálogo, para hablar con los demás, que los madrileños pueden tener la garantía, porque me conocen, desde luego, de que no me voy a encerrar en los 29 concejales del Grupo Popular para sacar adelante las decisiones.
El alcalde en funciones maneja su calendario.
Me he dado esta semana para respirar y la semana que viene empezar a trabajar en la estructura del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que lo importante era ganar las elecciones, que el 17 de junio tomo posesión por la mañana como alcalde y por la tarde ya tendré que definir tanto las áreas de gobierno como las concejalías de distrito.
Decisiones de un Almeida satisfecho.
Por primera vez, y eso para mí es un honor tremendo y un motivo de orgullo sin duda, pero también de responsabilidad, el primer candidato del Partido Popular que gana en todos los distritos de la ciudad de Madrid.
Sin socios que bloqueen la ciudad, y lo dice por Vox, bajará impuestos como prioridad la vivienda, las nuevas normas urbanísticas, tener presupuestos aún sin decidir.
Habrá que hablar para ver cuál es la decisión más favorable, si aprobarlos de manera inmediata o, por el contrario, preparar ya bien los del año que viene. Pero yo, esa es una decisión que sí que está pendiente.
Y con unas elecciones nacionales convocadas, sorpresa y un objetivo.
Esta mañana he estado entrenando ya para no perder la forma, efectivamente, porque habrá que a ver si podemos otra vez, ¿no? Decir de cómo están las máquinas, los máquinas el 23 de julio.
Declaraciones del alcalde en funciones, Martínez Almeida, en esta emisora Onda Madrid.
La próxima fecha en rojo en el calendario de los ayuntamientos, lo ha contado el alcalde, es el 17 de junio. Unos días antes se constituirá la nueva Asamblea de Madrid, activando así el proceso que dará lugar a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta autonómica. José Frutos.
Sí, en martes y 13, la Asamblea de Madrid resultante de las elecciones quedará constituida el 13 de junio. Pistoletazo inicial de la nueva legislatura, que en una semana después vivirá la investidura de Isabel Díaz Ayuso, con el guión ya escrito, dada la mayoría absoluta del PP. Se prevé que las dos jornadas de sesión de investidura se celebren entre el 20 y el 23 de junio. Ya ha dicho la presidenta que tardará muy poco en formar su nuevo gobierno, en el que se espera renovación, pero no ampliación de consejerías. Una de sus primeras tareas, la elaboración de presupuestos. Por lo dicho por Ayuso, se deduce que serán ya los del 2024. Su nuevo gobierno y el grupo parlamentario actuarán ya sin miedo a que esas cuentas u otras de sus iniciativas caigan por desencuentros con Vox. Lo decía en Telemadrid Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso.
Y tú no puedes poner, por un error propio de ellos, tú no puedes poner en jaque un presupuesto de 25.000 millones de euros como hicieron. O tú no puedes, en un momento como este, cercenar la posibilidad de que se apruebe una ley que atrae inversión extranjera, seas de Wisconsin o seas de Fuenlabrada, que te fuiste a vivir a Massachusetts.
El Partido Popular no gozaba de mayoría absoluta en la Asamblea desde la última legislatura de Esperanza Aguirre, la finalizada en 2015.
En los municipios madrileños se abre el plazo de los pactos. El Partido Popular de Alcorcón, sin embargo, ha decidido impugnar antes los votos nulos en los comicios del pasado domingo. El popular Antonio González Terol se ha quedado muy cerca de conseguir la alcaldía María Martínez de Mora.
El Partido Popular de Alcorcón impugnará los 1.000 votos nulos para ver si logra los 42 que le darían el bastón de mando de la localidad. Así lo ha manifestado su candidato Antonio González Terol a través de las redes sociales. Tras agradecer la participación a los vecinos, interventores, apoderados y también a las otras fuerzas políticas, el popular ha señalado que han sido la fuerza más votada, doblando los resultados obtenidos en 2019 y que pedirán la revisión de los votos nulos y de las actas electorales. Por su parte, la candidata socialista Candelaria Testa ha lamentado el mal perder del candidato del PP, que dice, lejos de asumir los resultados con espíritu democrático y con respeto, parece que se ha instalado en negar la evidencia y, sobre todo, respetar la decisión en libertad adoptada por los vecinos y vecinas de Alcorcón. Escuchamos a la candidata.
Los socialistas estamos felices por haber conseguido que el bloque de izquierdas mantenga la posición en Alcorcón frente a ese efecto Ayuso de la Comunidad de Madrid y la desaparición de Ciudadanos, cuyo número de concejales van íntegros al Partido Popular.
Además, Testa asegura que no ha recibido ningún tipo de mensaje ni de llamada de felicitación por parte del candidato popular.
Leganés es otro de los municipios en los que se abre la búsqueda de acuerdos para llegar a la alcaldía. Aquí ganó las elecciones el Partido Popular, pero es ULEG, un partido independiente, el que puede inclinar la balanza hacia un lado u otro, Cristina Espina.
Sí, porque el que haya cambio en el gobierno no depende mucho de ULEG, porque el Partido Popular no logró alcanzar mayoría y necesita pactar. Lo mismo le pasa al Partido Socialista, que tras perder dos concejales no le bastaría con sumar el apoyo de Más Madrid y Podemos, y por tanto, también en este caso, la formación encabezada por Carlos Delgado es necesaria. En el partido lo saben, y Delgado lo tiene claro, su condición será alcalde.
Nosotros esa llave entendemos que lo legítimo no es dárselo a un bloque o a otro, sino que seamos nosotros los que podamos gestionar esas llaves, y en ese sentido el alcalde es el sitio que nosotros consideramos idóneo para gestionar esas llaves.
Tres concejales que son decisivos, insiste.
Con esa tesitura, con los tres concejales de Unión por Leganés, que es un partido vecinal, independiente, donde hay personas de todas las condiciones ideológicas, lo que hemos puesto encima de la mesa, especialmente al Partido Socialista, que ha hecho campaña durante todos estos días diciendo que había un pacto entre PP, Vox y ULE, por demostrar que no hay ningún pacto, que era todo mentira, que eso era una infamia, y que la demostración es que aquí están los tres votos de Unión por Leganés para que el PSOE nos haga alcalde de Leganés y puedan intentar formar parte del gobierno con un acuerdo programático encima de la mesa.
De momento, recalca que no hay acuerdos previos con ninguna fuerza, con ningún bloque y que las opciones están abiertas, aunque por ahora no ha habido ninguna llamada formal para sentarse a negociar.
2:23.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos baloncesto en el partido de la onda. Desde las 8:30, segundo partido de playoff del flamante campeón de la Euroliga, el Real Madrid, ante el Gran Canaria. Los blancos pueden dejar sentenciada la eliminatoria y meterse en semifinales. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya está circulando por Valdebebas y Sanchinarro el nuevo bus rápido, la línea puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, que va a conectar estos barrios con el Hospital Ramón y Cajal en media hora. Un servicio que se ha estrenado con polémica. Los vecinos de Sanchinarro se van a concentrar esta tarde para denunciar los problemas que creen que esta línea va a generar en la zona. Paloma Nolasco.
A las 6:30 en el cruce de las calles Ana de Austria con Príncipe Carlos junto al centro de salud. No están en contra del proyecto, pero sí piden su revisión porque comienza a funcionar sin que se hayan resuelto algunos problemas que complican la circulación. Temen que el nuevo servicio incremente los atascos y aumente la contaminación atmosférica y acústica. Socorro Sáez es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro.
Cuellos de botella, atascos. Nos han dejado en un solo carril la calle Ana de Austria, donde está el centro de salud, y han quitado carriles donde había avenidas de tres, han dejado uno para el carril segregado del bus rápido y dos para los vehículos. El problema también va a ser que el bus rápido va por la izquierda y tiene que hacer un giro a Ana de Austria, colapsando el resto de la circulación.
El bus rápido es la primera línea eléctrica de alta capacidad para Madrid con prioridad semafórica. Cuenta con una flota de 7 autobuses, en principio un itinerario con 11 paradas intermedias por cada sentido, más una cabecera en Valdebebas y otra en el Hospital Ramón y Cajal. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha comprobado hoy su funcionamiento y está convencido de que acabará gustando.
A lo largo de los próximos días, cuando vea que tiene demanda, cuando se vea que cada vez se sube más gente, cuando se vea que funciona de una manera adecuada este nuevo sistema, pues también reconocerán esas ventajas y, por tanto, les parecerá una línea adecuada.
Sobre todo porque utiliza una plataforma segregada de los demás carriles, priorizando el centro de la calzada para evitar puntos de conflicto con el resto de vehículos y circular más rápido. Tarda unos 20 minutos menos que un bus convencional y su frecuencia de paso es de entre 8 y 12 minutos en horas punta.
Abrimos página de sucesos. 20 detenidos y desmantelados 6 narcopisos en Puente de Vallecas y San Blas. En una operación de Policía Nacional. Entre los arrestados hay un menor de edad que se dedicaba a la preparación y venta de droga junto a otros dos jóvenes, Julio César Cobos.
Había 6 puntos de droga distribuidos entre Puente de Vallecas y San Blas. La operación policial se ha desarrollado durante los últimos 4 meses. Se han detenido a 20 personas y gran parte de la droga se comerciaba con ella en narcopisos. Era un matrimonio quien regentaba uno de estos pisos ocupados en Vallecas. En compañía de sus hijos menores de edad, manipulaban la droga y la distribuían a cualquier hora del día. La policía intervino en esta operación 18 gramos de cocaína, dinero y 2 pistolas simuladas. En el mismo distrito, la policía desarticuló otro punto de venta regentado por 3 varones, uno de ellos menor de edad, y con la particularidad que utilizaban patinetes eléctricos para distribuir la droga. Beatriz Casabán es portavoz de la Jefatura Superior.
En ocasiones utilizaban patinetes eléctricos para la distribución de estas sustancias. Estos 3 varones fueron arrestados y tras registrar el inmueble se intervinieron casi 200 gramos de cocaína y heroína, así como monodosis listas para su distribución, 6.000 euros en efectivo y útiles para la preparación de estas sustancias.
En esta amplia operación policial se constató que se comerciaba con droga en viviendas y trasteros ocupados. Mientras las primeras detenciones ocurrieron en Vallecas, en San Blas, también se desarticularon otros 2 narcopisos con la detención de 2 personas y varias sustancias prohibidas.
Los médicos especialistas de los hospitales madrileños están convocados hoy a la 8ª jornada de huelga contra la temporalidad en el sector. La Consejería de Sanidad cifra en poco más del 1% el seguimiento de los paros. Como cada martes y jueves, se han celebrado concentraciones a las puertas de varios hospitales, entre ellos el Gregorio Marañón, que hoy es noticia porque en 2022 alcanzó un récord histórico de donantes y trasplantes de órganos. Unas cifras que suponen el mayor número de donantes registrados en el centro sanitario desde que comenzó su programa en el año 1976. Estamos hablando de más de 150 intervenciones. El doctor José Luis Escalante es el coordinador de su programa de trasplantes.
Esto ha traído como consecuencia que se hayan podido realizar un elevado número de trasplantes, también en cifras históricas, en un total de 154, entre los que destacan 76 trasplantes renales y 53 trasplantes hepáticos.
Nuevo llamamiento del Centro de Transfusiones. Se necesitan donaciones de sangre urgentes de varios grupos cuyas reservas están muy bajas. Luisa Barea, la directora gerente del centro, nos cuenta cuáles son.
Necesitamos con urgencia sangre del grupo B positivo. Animamos a los donantes de este grupo que se acerquen a cualquiera de los puntos de donación. El motivo es que nuestras reservas de este grupo están muy bajas. También están bajas, aunque no tanto, los grupos cero negativo, AB negativo y B negativo. Por lo tanto, también requerimos de donaciones de estos grupos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Feria de San Isidro entra en su recta final. Hoy tenemos novillada en las ventas. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tercera y última novillada de este abono de San Isidro 2023. Una novillada más que interesante. Se lidian animales de Fuente Imbro. Hay que recordar que Ricardo Gallardo en la novillada de feria del año pasado llegó a darse una vuelta al ruedo después de 6 novillos extraordinarios aquí en la Monumental de las Ventas para 3 toreros que están llamados a ser algo muy pero que muy importante en el futuro una vez tomen la alternativa. Víctor Hernández, que ya sabe lo que es salir a hombros de esta plaza, está sin contratos, está sin apoderado, está sin alternativa, pero desde luego que tiene todas las maneras y todas las cualidades para convertirse en figura del toreo. Álvaro Burdiel, que llega con su gusto y su clasicismo bajo el brazo, y Lalo de María, francés, hijo de la rejoneadora María Sara, que hace su presentación hoy a partir de las 7 de la tarde en la Monumental de las Ventas en esta Feria de San Isidro.
Gracias, Mar Domingo. 2:30 de la tarde, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Estamos cada mañana contigo para darte información, lo que pasa y lo que nos preocupa, pero también para compartir diversión y mucha risa.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto de disolución del Congreso de los Diputados y el Senado y la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. Entra en vigor hoy mismo, por lo que las Cortes quedan disueltas hasta el 17 de agosto, cuando se constituirá la 15ª legislatura. Ahora, la Cámara Baja funcionará con la Diputación Permanente, que ejerce de sustituto del Pleno cuando estamos en un periodo sin actividad ordinaria. La campaña electoral comenzará el 7 de julio y finalizará el 21, y la ronda de consultas del Rey con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a ser investido presidente del Gobierno podría comenzar el 24 o 25 de agosto. Desde hoy ya se puede pedir el voto por correo. En las elecciones del pasado domingo, más de 984.000 ciudadanos votaron a través de este sistema, que se vio envuelto en una gran polémica por las denuncias de compra de votos. Chema Moreno, vamos a recordar cómo se solicita y los plazos para hacerlo.
Para solicitarlo habrá que dirigirse a cualquier oficina de correos o a su página web y rellenar el documento de la solicitud del voto por correo. En ese documento, en el apartado de la dirección, no es necesario poner la dirección donde vivimos habitualmente, sino la de donde queremos recibir la documentación. Para realizar esa solicitud es necesario presentar el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir, o el DNI electrónico si lo hacemos a través de la web. Una vez entregada a la oficina del censo electoral previas comprobaciones pertinentes, se enviará la documentación necesaria para la votación. El votante la deberá recibir personalmente y remitir su voto por correo certificado de nuevo en las oficinas de correos. En caso de vivir en el extranjero, la oficina del censo electoral remitirá de oficio la documentación y el votante podrá elegir si lo hace también por correo certificado o en las urnas dispuestas en la embajada, consulado o centros habilitados, en este caso hasta el 20 de julio. En cuanto a los plazos para votar por correo desde España, se puede solicitar desde hoy hasta el 10º día anterior a los comicios, es decir, hasta el 13 de julio, y para entregarlo tendremos hasta el 19 de julio.
Una opción por la que podrían decantarse muchos ciudadanos para no renunciar a sus vacaciones. Pero hay otra cuestión que sí podría alterar los planes en esas fechas. ¿Qué pasa si nos toca ser miembro de una mesa electoral, Chema, y ya tenemos un viaje contratado?
Lo cierto es que aquellos que tengan un viaje con todo programado y reservado no quedarán exentos de ser miembros de la mesa electoral en el caso de que les toque. Al menos no por ley, aunque la última palabra la tendrá la Junta Electoral de Zona. Elena Ruiz, coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogacía de Madrid, nos cuenta cómo podemos justificarlo.
Deberá presentar en el plazo de 7 días la excusa correspondiente. En este caso deberá acompañar toda la documentación que acredite que efectivamente tenía programadas las vacaciones o el paquete vacacional con anterioridad a la fecha de notificación y acreditarlo documentalmente. Eso será valorado por la Junta Electoral de Zona y en el plazo de 5 días le comunicarán qué es lo que se ha resuelto.
Por su parte, Facua ha solicitado un consenso común de la Junta Electoral Central. Rubén Sánchez es su secretario general.
Un criterio interpretativo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que determinados viajes vacacionales familiares sean interpretados por las juntas electorales de zona dentro de los eventos familiares de especial relevancia por los cuales un ciudadano estaría exento de participar en una mesa electoral.
Además, el hecho de haber votado por correo tampoco es causa justificable en caso de que nos toque ser miembro de una mesa electoral. El sorteo de las mesas, por cierto, se celebrará entre los días 24 y 28 de junio.
Estamos en una situación inédita hasta ahora en España, al celebrarse unos comicios generales en plena temporada turística de verano. Hemos querido saber cómo han recibido las empresas del sector esas vacaciones pasadas por las urnas. Jairo Poleo, hay preocupación entre los empresarios.
El sector no espera realmente que estos comicios provoquen un cambio notorio en sus previsiones, pero sí surgen ciertas dudas ahora. A los empresarios no les inquieta que puedan cancelarse o modificarse reservas, aunque aseguran que deberíamos contratar un seguro. Jordi Martí, presidente de ACABE.
No creemos que sea una causa para que se frenen la contratación de viajes. Está la casuística, podemos contratar un viaje, un seguro que nos incluya gastos de cancelación por este tema. No debería preocuparnos en exceso, aunque también si se hace un recurso, pues también deberían aprobarlo. No lo contempla la ley, pero no conocemos ningún caso que no lo hayan aprobado.
Ya se prevé que el voto por correo aumente en estas elecciones generales y es, según los empresarios, una opción bastante aconsejable para evitar modificaciones de reservas.
El voto por correo nos exime del derecho de ir a votar y así ya te lo tenemos hecho y realmente es más que aconsejable por el periodo de vacaciones por el cual se convocan estas elecciones.
La duda ahora sigue siendo la misma. ¿Sirven tener unas vacaciones reservadas con bastante antelación para librarte de una mesa electoral? Según los empresarios, sí, aunque depende.
Sí que es cierto que siempre que se han hecho recursos en este sentido se han aprobado. Es cierto que también depende de cada junta electoral provincial, pero con un buen argumento no debería haber ningún tipo de problema y todos los datos para hacer este pliego de descargo, pues evidentemente irían asesorados por la agencia de viajes.
Unos comicios que igualmente no van a afectar al turismo receptivo de los mercados internacionales, que es nuestra fuente económica más potencial. Este verano los empresarios esperan superar las expectativas.
Vemos unas reservas hoteleras y unas reservas de viajes para el 2023 realmente optimistas que superarán el año pasado seguro y en la mayoría de los casos el 19 también. O sea, realmente estamos muy optimistas esperando esta próxima temporada de verano.
Un sector turístico que espera un verano de récord en todo nuestro país y que no ve que se vaya a ver empañado notoriamente por las elecciones del próximo 23 de julio.
En lo político, apenas 48 horas después del batacazo electoral que les ha llevado a perder el gobierno de 6 comunidades autónomas y un gran número de alcaldías, apenas se escuchan voces críticas dentro del PSOE hacia la dirección nacional. Solo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Fernández Paje, el único, por cierto, que revalidará su puesto, ha mostrado su distancia respecto a Pedro Sánchez, aún sin atreverse a una crítica directa, Luis Mínguez.
Entrevistada en Televisión Española, la ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, no ha pasado de lo obvio en su valoración de los resultados electorales de su partido.
Bueno, evidentemente no son los resultados que deseábamos ni que nos hubiera gustado tener.
El silencio impera entre los varones socialistas derrotados en las urnas y solo el único triunfador, el presidente castellano manchego Emiliano García Paje, ha mostrado su distancia respecto a Pedro Sánchez. Admite que el presidente no le ha llamado para felicitarle, aunque puede, dice, que le haya mandado un mensaje que aún no ha revisado. Paje respondía así además a la pregunta de si desea que Sánchez gane las nuevas elecciones.
Bueno, yo siempre desearé que gane mi partido, esto no tiene vuelta de hoja. Pero es que distingo muy bien entre mi partido y los que lo representamos. Yo soy consciente de que no todo el mundo se ha alegrado de que yo gane también las elecciones aquí.
¿En su partido? Sí. En su partido sí, ¿no?
No, que soy consciente de que eso es humano, esto es normal.
Hay que mirar a antiguos responsables del partido como Eduardo Madina, rival de Sánchez en las primarias internas que ganó este último, para escuchar, lo ha dicho en la SER, valoraciones contundentes sobre el resultado electoral.
Por tanto, se ha producido un terremoto electoral y lo podemos envolver en lo que queramos, en el celofán del autoengaño que nos dé la gana, pero ha sido un desastre absoluto, completo y total. Y además han pagado justos por pecadores.
Y comienzan mientras los posicionamientos sobre posibles pactos tras las generales del próximo mes de julio. En los micrófonos de Radio Euskadi, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ha descartado prácticamente que pudieran apoyar un gobierno del Partido Popular respaldado por Vox.
Nosotros no vamos a estar en la coalición PP-Vox, pero para estar en la coalición de Sánchez, Sánchez va a tener que cambiar mucho, muchas cosas, porque... esta legislatura ha sido muy decepcionante, ha sido bastante dura.
Por su parte, el líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha urgido hoy a Podemos a trabajar unitariamente dentro de Sumar.
La otra cara, la de la celebración, la encontramos hoy en la calle Génova. Alberto Núñez Feijóo ha reunido a la dirección del Partido Popular para analizar y celebrar los buenos resultados obtenidos en gobiernos autonómicos y municipales. El líder del PP confía en poner la guinda al pastel con una victoria en las próximas elecciones generales. Flor Carazo.
Con una prolongada ovación ha comenzado la Junta Directiva Nacional del PP tras la victoria del 28M. Alberto Núñez Feijóo ha felicitado a los ganadores, empezando por los que han obtenido mayoría absoluta, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP ha asegurado que en las pasadas elecciones los españoles han pedido cambio.
La buena es que el resultado del 28M ya le ha ahorrado a la nación 5 meses de sanchismo. Es una excelente noticia. Es un mérito de los españoles acortar la legislatura de Sánchez. Será responsabilidad de mi partido terminar con su etapa como presidente de una parte de los españoles.
Génova ha dado libertad a cada territorio para los futuros pactos, pero Feijóo ha ofrecido sus votos para impedir que Bildu gobierne.
Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno.
Ante el 23 de julio, el presidente popular ha instado a sus varones a trabajar para un cambio contundente.
Digo que Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección es otra. Hay que escoger entre Sánchez y España. Y no tengo ninguna duda que la mayoría de los españoles elegirá España.
Feijóo ha agradecido a Ciudadanos que no se presente a las próximas elecciones. Cree que es un ejercicio de madurez.
Vox mantiene la mano tendida al Partido Popular para llegar a acuerdos de gobierno, y no solo en ayuntamientos y comunidades autónomas. También si tras las elecciones del 23 de julio la suma de ambas formaciones puede impedir que la izquierda siga al frente del Ejecutivo Central, según Ignacio Garriga, secretario general de Vox, en declaraciones a Radio Televisión Española.
Y en caso de no ser la primera fuerza, pues efectivamente tendremos que hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, tener la mano tendida al Partido Popular, si así lo estiman oportuno los españoles, para conformar esa alternativa, como hemos dicho, que derogue todas las políticas del Pedro Sánchez y restaurar todo lo que ha destruido. A partir de ahí, no voy a entrar a valoraciones de si vamos a entrar en el gobierno o no estos ministerios o los otros.
Los de Santiago Abascal están a la espera de que el Partido Popular les plantee sus condiciones para cerrar acuerdos. Volvemos a la sede de la calle Génova. José Luis Urgel, en el Partido Popular prefieren ir con calma. No tienen prisa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La mañana ha dejado una estampa para el recuerdo en el PP. Alberto Núñez Feijóo ha recorrido a pie la calle Génova desde la glorieta de Alonso Martínez, acompañado de Isabel Díaz Ayuso, el aragonés Jorge Azcón, la extremeña María Guardiola y el riojano Gonzalo Capellán. Los triunfadores del 28M, junto a otros rostros del partido, han atravesado la puerta de Génova 13 entre aplausos y al ritmo de los Ramones. Entrada triunfal para los vencedores del domingo, antes de una junta directiva en la que sobre la mesa
tenían temas importantes. Entre esos asuntos a tratar están los pactos que ahora deben alcanzar en comunidades y ayuntamientos donde no han logrado mayorías absolutas. En este sentido, el andaluz Juanma Moreno, uno de los varones con más peso, ha sido claro: no hay que tener prisa en pactar con Vox ni con otras fuerzas políticas.
Hay margen de tiempo más que suficiente y por tanto yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de prisas a la hora de establecer esas relaciones, digamos, de diálogo con Vox y con otras fuerzas políticas.
El adelanto electoral también está en el orden del día porque obliga a cambiar la estrategia a seguir de los populares. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que el objetivo de todos los varones es llevar a Feijóo a la Moncloa.
Las ganas de cambio con urgencia. Todos vamos a trabajar por derogar el sanchismo y vamos a trabajar porque España cuanto antes tenga a Alberto Núñez Feijóo como presidente de gobierno.
Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha llegado a la sede nacional reconociendo que siente mucha alegría, pero sobre todo ha asegurado siente responsabilidad de saber ejercer la mayoría absoluta. Además, sobre las elecciones generales, ha señalado que hay que convencer a los ciudadanos con el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, porque España, ha dicho, necesita más tranquilidad.
Hay que convencer hasta el último español de que hay un proyecto de concordia, de convivencia, de tolerancia, de superación de bloques, del enfrentamiento y de la crispación, y que ese es el proyecto de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular. Creo que España lo que necesita es más tranquilidad, lo que España necesita es de verdad que seamos capaces desde la política de solucionar los problemas, no de crear problemas.
Caras de felicidad y optimismo es el que se respira este martes en la sede del Partido Popular en la calle Génova antes de comenzar una nueva campaña electoral.
Sumar y Podemos siguen buscando el acuerdo. Tienen 10 días a contar desde la publicación del Boletín Oficial del Estado de esta mañana para consensuar una lista unitaria, y Yolanda Díaz ha querido allanar el camino registrando para esas elecciones la marca Movimiento Sumar. Noelia Ontoria.
Sí, un nombre ampliado, Movimiento Sumar, que busca facilitar la confluencia con el resto de los partidos. Es el guiño de Yolanda Díaz a Podemos dentro de la negociación, que se mantiene en absoluto silencio para, indican fuentes de Podemos, trabajar por la unidad, subrayando que cuando las negociaciones se filtran no suele ser bueno. Uno de los portavoces de la formación, Rafa Mayoral, confirmaba hoy en Canal Red que trabajan por un proceso unitario.
Nosotros vamos a seguir apostando por un proceso unitario. Hace falta un espacio político que plantee una posición confrontada al modelo neoliberal y que plantea además una posibilidad de salida del modelo neoliberal, y que creo que ese tiene que ser el eje de conformación de ese espacio político.
Uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha llamado a no llorar por la leche derramada tras los resultados electorales en las municipales y autonómicas y a trabajar por la unidad. Otras familias de la izquierda presionan también para que las negociaciones fructifiquen. Es el caso del líder de Izquierda Unida y ministro Alberto Garzón, que emplazaba a no perder ni un minuto y trabajar todos unitariamente dentro de Sumar. También el representante de Alianza Verde, Juan López de Uralde, seguía el mismo camino.
Bueno, estoy seguro de que Podemos también va a estar en la confluencia, ¿no? Y para nosotros es un aliado imprescindible.
Tienen 10 días para alcanzar ese acuerdo.
Y hace unos minutos que Ciudadanos ha dado a conocer su decisión sobre si concurrirán o no a las elecciones del 23 de julio. ¿Cuál ha sido, Raquel Ruiz?
Sí, Ciudadanos ha escuchado el mensaje de los españoles. Ahora mismo no ven a los naranjas como una alternativa política transformadora y por ello no se presentarán a las generales de julio. Explicación de Adrián Vázquez, secretario general.
El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España.
Porque no es un adiós, dicen en Ciudadanos, es un hasta luego.
No nos rendimos. Sabemos que a día de hoy no hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro liberales. Por eso, desde hoy mismo, nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual.
Y para ese rearme, en julio se convocará un gran encuentro a nivel nacional.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
2.48, la inflación se modera en mayo una décima respecto a la tasa de abril y casi un punto con respecto a hace un año. El IPC se sitúa así en el 3,2%, mientras la inflación subyacente ha bajado en el último mes 5 décimas hasta el 6,1%, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística. Mónica Roncero.
Estadística atribuye esta moderación en la subida de los precios al menor coste de los carburantes y en menor medida al hecho de que los alimentos han subido menos en mayo que en el mismo mes de 2022. Si el INE confirma estos datos, el 13 de junio la inflación se situará en niveles de hace un par de años, cuando comenzó la escalada del precio de la electricidad. El gobierno lo celebra y saca pecho. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea.
Los analistas, sin embargo, son más prudentes, consideran que lo peor de la crisis inflacionaria ha pasado, aunque vaticinan un descenso lento y con picos de repunte. El motivo, los alimentos, que siguen presionando al alza por las condiciones meteorológicas que provocan malas cosechas, y el comportamiento de los precios que integran la inflación subyacente, que obedece a una dinámica propia. Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas.
Estamos viendo los márgenes empresariales que presionan, estamos viendo también poco a poco un bucle de precios y de salarios que va a perpetuar una inflación superior al objetivo del BCE del 2% durante un tiempo relativamente prolongado.
En este sentido, el sindicato UGT pide cambios en la ley para topar lo que califica de desproporcionados beneficios de algunas empresas.
Los funcionarios de justicia mantienen su pulso con el departamento que dirige Pilar Llop. Hoy se han concentrado en las puertas de la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz de Madrid, para pedir a Pedro Sánchez que intervenga en el conflicto. Lupe Ortiz.
Si antes era difícil, parece que ahora aún más tras el anuncio de adelanto electoral. Los funcionarios de justicia, en medio de esta incertidumbre, continúan con sus protestas hoy frente a la sede socialista en la calle Ferraz. Juan Carlos Ferreiro, CESID.
No significa un adelanto electoral que se paralice la capacidad de negociación. Tienen plena capacidad para convocarnos. En otros procesos electorales se ha llevado a cabo con anterioridad, tanto con el Ministerio de Justicia como con otras comunidades autónomas con competencias. Por lo tanto, esto para nosotros no es más que un aliciente para seguir reivindicando la necesidad de negociar con nosotros nuestras funciones, nuestras retribuciones y una mejora del servicio público.
Piden al Ejecutivo que no se esconda en esa convocatoria de elecciones. Sus reivindicaciones son justas y llevan reclamándolas más de un mes. Javier Hernández, Comisiones Obreras.
Si el Ministerio de Justicia y el Gobierno en su conjunto y el presidente del Gobierno no entienden que para pactar en la Administración de Justicia hace falta pactar con los trabajadores y las trabajadoras, con esas 45.000 personas, es que no entiende nada.
El jueves se concentrarán ante el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Justicia.
Repasamos otras noticias en formato breve con Ángel García. Bajas laborales por menstruación.
Sí, desde este jueves las mujeres con menstruación incapacitante tendrán derecho a la baja laboral temporal. Igualmente se reconoce el derecho a la baja por interrupción del embarazo, ya sea voluntaria o no, y también la baja laboral desde la semana 39 de gestación. Estos nuevos derechos forman parte de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada el pasado mes de febrero.
Novedades sobre el asesinato de una mujer en Vitoria.
El presunto autor de la muerte de Mayalen, la joven embarazada de gemelos asesinada el pasado domingo en un apart-hotel de Vitoria, ha pasado a disposición del juzgado de guardia de la capital alavesa después de que anoche fuera trasladado desde Zaragoza, donde había sido detenido. El hombre tenía una orden judicial de alejamiento que había incumplido con el consentimiento de ella porque, según aseguró la policía, hace algo más de una semana no se sentía en peligro.
Acuerdo entre España y la NASA.
España formará parte del programa Artemis para la exploración de la Luna y Marte. La ministra de Ciencia, Diana Morant, y el administrador de la NASA, Bill Nelson, han firmado esta mañana el acuerdo de colaboración. Nuestro país va a reforzar la colaboración con la NASA y su participación en próximas misiones que pretenden llegar al polo sur de la Luna en búsqueda de agua.
Drones sobre Moscú.
Rusia ha denunciado ataques con drones sobre su capital, calificándolos de terroristas. Las autoridades rusas aseguran que los 8 aparatos no tripulados fueron derribados por sus defensas antiaéreas y solo causaron daños menores en algún edificio. Desde Ucrania niegan su participación y recalcan que Rusia ha lanzado solo en este mes de mayo más de una veintena de ataques contra objetivos civiles en Kiev.
La reina Letizia ha entregado las condecoraciones correspondientes al año 2023 que se entregan coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El acto institucional se ha celebrado esta mañana en Madrid. Lidia Valdés.
La celebración ha tenido lugar bajo el lema Hacemos desde el corazón. Se centra en las personas de las comunidades, las primeras en dar un paso al frente y apoyar a las personas necesitadas que los rodean. Ha estado en el acto la presidenta de Cruz Roja, Mar María del Mar Pajeo. La celebración está marcada por la entrega de medallas de oro a la Cruz Roja Ucraniana, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, al equipo de investigación contra el cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, las brigadas de refuerzo en incendios forestales y la revista Ethic. La reina Letizia ha hecho entrega de estas medallas.
Detrás de Cruz Roja hay un enorme esfuerzo, un esfuerzo colectivo de profesionales, voluntarios, socios, administraciones, sector privado, todos de algún modo formamos parte de Cruz Roja. Un esfuerzo de independencia, de humanidad, de neutralidad, para que quien lo necesite pueda seguir caminando, porque todos en algún momento necesitamos un poco de ayuda.
Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 159 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad llegue a todas las personas en cualquier circunstancia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Minutos finales de estas noticias de las 2 en Onda Madrid que dedicamos, como siempre, a la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Animado está el panorama expositivo y más novedades que nos llegan, en buena medida a través de Foto España. Dentro de la sección oficial del certamen, el Museo Lázaro Galdiano presenta una visión propia, un conjunto de retratos realizados por 10 artistas de cómo ser fotógrafa. Marta Soul es la comisaria de esta muestra.
Es muestra colectiva en la que participan estos artistas, Paula Anta, Soledad Córdoba, Angélica Das, Gisela de Castro, Carmela García, Laura Martínez Lombardía, Elisa Miralles, Sofía Moro, Gloria Oyarzábal y María Platero. Son 10 fotógrafas que, bueno, pues están establecidas, llevan mucho tiempo trabajando, son artistas visuales. Y la exposición está, el título está inspirado en el ensayo Una habitación propia de Virginia Woolf.
Una exposición que reivindica prácticamente lo mismo que ese libro.
Reivindica pues una independencia y una autonomía creadora de la mujer en la actualidad.
El Museo Thyssen-Bornemisza, en colaboración con TBA 21, presenta encuentros, obras de la colección TBA 21, un montaje especial en las salas 30 a 52 de la primera planta del Centro de Arte. Soledad Gutiérrez es una de las comisarias.
Una exposición que estará abierta entre el 31 de mayo y el 8 de octubre de este año y que es una oportunidad única para ver, como el propio título indica, encuentros entre obras clásicas, entre obras modernas del siglo XX y las obras más contemporáneas de la colección TBA 21.
La muestra escenifica un diálogo entre la recién reinstalada colección de arte moderno del museo y esas más de 25 obras de esa colección TBA 21.
¿Eso qué nos permite? Ver cómo el arte contemporáneo, cómo el arte puede expandirse a lo largo del tiempo, generar nuevos relatos y cómo estas inclusiones de artistas más jóvenes a través de diferentes medios, como son la pintura, la escultura, las instalaciones, nos hacen pensar y mirar de otra manera a los grandes clásicos.
La Asociación Soy de la Cuesta y la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras han presentado esta mañana el programa conmemorativo 100 años de Hemingway en España, justo cuando se cumplen esos 100 años de la primera visita del escritor a nuestro país y en concreto a Madrid. Un conjunto de actividades que se desarrollarán de junio a noviembre en el Eje de las Letras dentro del Festival Cultuletras. Escuchamos a Pascual Medé de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras.
Bueno, estamos inmersos totalmente en Cultuletras, que se está celebrando desde el día 1 hasta el día 4 de junio. Hay 96 actividades culturales relacionadas con todas las instituciones y entidades culturales del barrio y con los comerciantes de nuestro barrio. Y dentro del programa de 100 años de Hemingway en España, que organiza Soy de la Cuesta con nosotros dentro del recién generado Eje de las Letras, nosotros tenemos dos actividades. Esta tarde Se celebra una charla de toros, libros y toros en la caseta 22 de la Cuesta de Moyano, y durante todo el evento de Cultuletas, desde ayer estamos celebrando una ruta gastronómica por distintos locales de hostelería del barrio basada en los personajes de Hemingway.
Vamos ya a la música con un concierto que nos recomienda ya de cara a mañana la Binot El Sani, gerente de Hispania Concierto. Se trata del último del ciclo Viena en Madrid.
Os recomiendo un concierto magnífico, miércoles 31 de mayo a las 19:30 en el Auditorio Nacional. En el escenario, la Orquesta Concertverein de Viena. Disfrutaremos de obras maestras de Mozart, Beethoven y Schubert, el premiado pianista Christopher Park y el director Sandor Károly acompañarán a la orquesta en este viaje al clasicismo vienés.
Y ya para despedir, la música de Pablo Milanés. Pablo Milanés, de quien estos días acaba de publicarse un álbum con versiones de algunos de sus clásicos y con colaboraciones como la de Juanes o Alejandro Sanz, contará con un segundo disco póstumo de temas inéditos según ha avanzado su viuda Nancy Pérez. Ya en el recién publicado Amor y Salsa, 80 aniversario, aparecen dos temas inéditos junto a grandes clásicos y también a canciones de su repertorio que no eran tan conocidas. Estamos escuchando de ese disco, Eli, Amor y Salsa, 80 aniversario, la canción Para vivir. Aquí colabora Alejandro Sanz. Vamos a escuchar.
Así que murieras por mí, que no bastaban, que en mi fracaso yo me refugiaré en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació.
Con el recuerdo a Pablo Milanés, nos despedimos. Ya están por aquí Javier Peña y el resto de compañeros de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Les esperamos de nuevo mañana a las 2. Feliz tarde.